Hermana Chira, Dios me la bendiga mucho. Vamos a hablar, dar un aplauso a Cristo por la presencia de la hermana Chira. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Ay, qué bueno. Qué bueno. La hermana Chira es un ejemplo tan grande para nosotros en ver una vida tan dedicada a Dios y tan esforzada por servir a Dios. Qué bueno que a pesar de sus impedimentos, ella quiere estar en la casa de Dios para estar con los hermanos, adorando a Dios. Qué bueno. Amén. 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 Bien, hermanos, estamos en el comienzo de esta campaña de tres noches. Y yo estaba viendo el tema de esta campaña y decía, ¿por qué no querer estar ante unas palabras como estas? Dile que está a su lado, prepárese para sentarse a la mesa. Porque es de veras que sí. El tema lo dice todo. Y le adelanto, ¿quién no necesita un buen amigo en estos tiempos? Un buen amigo. Y usted, quizás no todavía, pero llegará el momento en que usted va a sentir por lo menos lo que es la necesidad de tener más que un hermano, más que una madre, más que un padre, más que todos los otros títulos. Usted va a sentir la necesidad de tener un buen y fiel amigo. ¿Y sabe dónde únicamente se encuentra eso? Ay, pero lo dicen con tanta reserva. ¿Qué pasa? El único fiel y verdadero. El único que no falla. ¿Y qué clase de amigo es? ¡Wow! ¿Qué clase de amigo es Cristo? Así que abra su corazón, prepárese, porque aquí viene con nosotros para exponer esta palabra como Dios lo ha dotado para hacerlo, nuestro hermano. ¿Cómo le llamamos ahora? Le tienen unos apoditos por ahí, pero de cariño, de afecto. Pero vamos a llamarlo el hermano Méndez, para que nos presente la palabra de Dios en esta noche. Amén. Dios le bendiga. Vamos, hermano Méndez.
Aleluya. Muy buenas noches. Y eso de buenas noches es literal. No es simbólico ni se parece, es literal. Buenas noches. Siempre estamos en las buenas noches. Y si es de mediodía, buenos mediodías. No hay día malo para nosotros. Vamos a estar trabajando durante estas tres noches, domingo, lunes y martes, con el tema la intimidad con Jesús, el amigo. Vamos a, por favor, es el material de apoyo y es educación cristiana y para que vayan trabajando juntamente conmigo. Por favor, alguien que para que me ayude en el aspecto de distribuir el material. ¿Está aquí en esta cajita? ¿Alguna persona que ayude a la hermana para hacerlo, digamos, más rápidamente? Van a ser tres noches de vida. Amén. De vida abundante, de vida plenitud. Porque en Él está la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Vamos a ir abriendo nuestras Biblias en Juan 15, 15. Juan 15, 15, que es la base bíblica de la intimidad con Jesús el amigo, en el libro, en la página 4. Página 4 del libro, donde se anuncia la intimidad con Jesús el amigo, basado en Juan 15, 15. Diez. ¿Se acabaron? Ok. Aquí hay unos pocos, por favor. Ok. Aquí hay uno más, hermano, y perdone, por si acaso. Juan 15, 15. Leemos Juan 15, 15. Ya no los llamaré siervos, por cuanto el siervo ignora lo que hace su amo, sino que los he llamado amigos míos. ¿Ah? Amigos míos, ese mío es propiedad de Él, Santo. Porque todo lo que he escuchado, todo lo que he escuchado de mi Padre, les he hecho saber. Gracias, Padre, por la vida, por la luz, por la libertad y por la bendición de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos en la página 4 y se anuncia la primera enseñanza. Jesús canta a su amado el Padre, y esa enseñanza está basada allí en Isaías 5:1, que lo tenemos en el libro, donde dice: cantaré a mi amado el cantar de mi amado acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en la esquina de un fértil terreno. Juan, Isaías 5:1, también nos refiere a Juan 15:1, donde Dios también plantó una viña, Juan 15:1, la cual nos dice que el Padre plantó una vid, quien es Jesucristo, tal como lo dijo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Basado en estas enseñanzas de Isaías 5:1 y Juan 15:1, podemos inicialmente decir que Jesús, la vid verdadera, Jesús, la vid verdadera, le canta a su amado el Padre. Le canta a su amado el Padre. Y no solamente eso, sino que Jesús le canta a su amado el Padre el cantar de su amado acerca de su viña. No hay duda que esta es una experiencia íntima, espiritual, entre el Padre y Jesús, la cual está compuesta de los siguientes elementos espirituales. Jesús es quien canta a su amado el Padre, destacándose que Jesús es el único que sabe cantar a su amado el Padre. El único. Más nadie. Y ya lo vamos a explicar. Más nadie. Jesús es quien canta a su amado el Padre. El cantar de su amado es el cantar que le agrada al Padre. Jesús canta el cantar que le agrada al Padre acerca de la viña del Padre. Porque Jesús lo hace a través de sus frutos agradables, los cuales agradan al Padre. ¿Por qué Jesús es el único que canta a su amado al Padre? Es el único hombre que sabe hacerlo. Porque una cosa es cantar a Dios y otra cosa es cantar al Padre. Las criaturas de Dios que no han sido engendradas por Dios y no tienen la vida de Dios, las criaturas de Dios cantan a Dios. Adán, alma viviente, canta a Dios porque Adán se quedó como criatura solamente. Nunca llegó a ser hijo de Dios. Si nosotros nos quedamos en un nivel de cantar a Dios solamente y lo hacemos como criatura, esa es una alabanza o una adoración a Dios bien limitada, de bajo nivel. Una adoración a Dios
Y cuando estamos hablando de adorar a Dios, no es simplemente cantar, son actitudes. Actitudes de obediencia, actitudes de voluntad, en donde hacemos la voluntad de Dios. Entonces, una aptitud, un nivel un poco más elevado es cantar al Padre. Pero sin embargo, se queda en un nivel limitado. Porque una forma de alabar a Dios más profunda es cantar al Padre amado. Al Padre amado, que es la experiencia que se da entre el Padre y Jesús, porque son dos enamorados. Dos enamorados. Jesús canta a su amado. Jesús canta a su amado porque él ama al Padre. Porque él ama al Padre. Y no solamente eso. Jesús canta al Padre el cantar de su amado. Cuando se canta al Padre, el amado, la canción nace de tu corazón para Él. Nace de tu corazón para Él. Pero no hay garantía que totalmente Él se agrade. La canción que le agrada a Él no es la canción que sale de tu corazón. Es la canción que sale de Él, de su corazón, el deseo de su voluntad. Y es donde Jesús, el amado, se mete dentro de Dios para descubrir las notas musicales de su voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo tú lo quieres? ¿Cuándo tú lo quieres? Relación con el Padre es sencillo. Un nivel un poco más alto, comunión con el Padre. Meterse dentro del Padre, el amado, y descubrir lo que Él quiere, sacar la canción que Él quiere y cantarle a Él el cantar de su amado. Eso es mucho más que orar, eso es mucho más que ayunar, eso es mucho más que una vida devocional, eso es mucho más que venir al templo, eso es mucho más, eso es mucho más. Si no lo vemos de esa manera, nuestra vida cristiana se quedará girando alrededor y no en el centro. Bendito Dios. Amén. Debemos descubrir cada día la vida de Dios. Seguimos en la página 4 y nos muestra que Isaías 5 del 2 al 4 nos presenta la realidad espiritual
de que el Señor quiso tener intimidad y amistad con su pueblo Israel. Porque el Señor creó a Israel para que cantara a Dios el cantar que le agrada a través de las obras que a Dios le agrada. Y con este propósito del Señor ser agradado por su pueblo, el Padre trabajó duramente, deshervó, despedregó la tierra, escogió las vides, las mejores vides de su gusto, y esperó que el pueblo de Israel diera uvas buenas, dulces y agradables. Pero Israel le dio a Dios uvas silvestres. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que las uvas que Dios escoge, las uvas de su gusto, las uvas de su gustos, de su gusto, cómo es eso que las uvas que Dios escoge, dulces, agradables, produzcan uvas amargas? ¿Cómo es? Las uvas amargas no son el resultado de las uvas dulces y agradables que Dios sembró. Las uvas amargas es el resultado de otra vida que tenía el pueblo de Israel basado en la vieja naturaleza, en la naturaleza pecaminosa. La ley de Dios dada por medio de Moisés, la cual revela el carácter santo de Dios, fue dada por Dios para que Israel, en su pecado, fuera guiado a Dios y agradara a Dios. La ley de Dios dada por medio de Moisés, la cual revela el carácter santo de Dios, fue dada por Dios para que Israel en su pecado fuera guiado a Dios y agradara a Dios. Si se hubiera logrado ese propósito de la ley, Israel hubiera dado frutos, uvas dulces. Uvas dulces. Pero la naturaleza pecaminosa fue más fuerte que la ley. La naturaleza pecaminosa, que es diabólica y es contraria, adversa a Dios, fue más fuerte que la ley. En la nueva versión internacional, Romanos capítulo 8, verso 3, dice: en efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. La naturaleza pecaminosa fue más fuerte que la ley de Dios, anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo. En condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así Dios condenó al pecado en la naturaleza humana
de su Hijo. Y Dios habla hoy, dice, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. Estoy tratando de mostrarle con este ejemplo, pero ¿cómo es eso de que Dios tiene un propósito? Un propósito de que de sembrar en el pueblo de Israel uvas que le gusten, uvas agradables, uvas dulces, y después la naturaleza pecaminosa tiene fuerza y poder para producir en el pueblo de Israel todo lo contrario a Dios, uvas amargas. ¿Cómo es posible? Si es posible. La naturaleza pecaminosa que está en usted y en mí es totalmente contraria, motivada, alentada, vigorizada por Satanás. Para que lo que Dios le ordenó que usted hiciera, usted no lo haga como Dios quiere. Entonces, debido a ese poder, a ese gobierno de la vieja naturaleza, Israel pierde su intimidad con Dios y vive gobernado por la vieja naturaleza, y se queda bajo una vida religiosa y mecánica, ofreciendo simplemente sacrificios y sacrificios y sacrificios, del cual Dios se cansa. Dios se cansó de la vida superficial y religiosa del pueblo de Israel. Estamos en la página 5. En el Salmo 50, pasemos a la página 6 para ver en el verso 12, donde dice: si yo tuviera hambre, ¿no te lo diría a ti? Pues mío es el mundo en su plenitud. Pero al pecador Dios le dice: ¿qué son para ti los libros de mis ordenanzas, para que tomes mis pactos en tu boca? Y el verso 17 dice: ¿por qué tú detestas mi disciplina y echas a tu espalda mi palabra? Ellos se quedan simplemente con lo externo, con el rito, con las ofrendas. Pero Dios mira el corazón. Y Dios sabe que el corazón está vacío de su vida. Esa es la historia del pueblo de Israel. Pero hay otra historia también triste que se da en la iglesia a partir del año 70 aproximadamente después de Cristo. Donde la iglesia primitiva comienza ya a sentir los aires negativos de la degradación. A partir del año 70 después de Jesucristo, la iglesia sustancial, esencial de la iglesia primitiva, distribuidas en Éfeso, en Pérgamo, en Laodicea, en Filipos, comienza a degradarse. En el libro de Apocalipsis, ya el año 90 aproximadamente después de Jesucristo, cuando el teólogo Juan escribe el libro del Apocalipsis, hace mención de siete iglesias, de esas siete iglesias, las cuales ya estaban
estaban degradadas, estaban degradando, y Juan presenta un mensaje de advertencia, de amonestación para las siete iglesias dadas por el Señor Jesús. El mismo mensaje. El que dice el mensaje es el que tiene oídos, entienda lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quiere decir que ya se estaban desconectando del Espíritu, el cual es vida. Y se menciona algunas iglesias, de la cual vamos a mencionar una. Estamos en la página 7, en la número 1, se menciona la iglesia de Éfeso, o en Éfeso, a la cual Jesús le dijo, pero estoy contra ti, por cuanto has dejado tu primer amor. No incluí allí el verso 4, pero lo podemos leer, el verso 4, pero lo podemos leer. Por tanto, acuérdate de donde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no, iré pronto. Y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. ¿Cuál es el mensaje de advertencia? ¿Cuál es el mensaje de advertencia en esta noche para la iglesia Oasis? Para el pastor Richard Carwood y para el hermano David Méndez. ¿Cuál es el mensaje de advertencia? Que esta iglesia de Éfeso, el año 60, después de Jesucristo, era la iglesia modelo apostólica. Cuando usted lee la carta, la epístola de Pablo a los Efesios, desde el capítulo 1 hasta el verso 6, esos son profundidades, esos son vivencias de la vida de Dios en la iglesia, el año 60. El año 70 ya hay cierta degradación. Y el año 90, 30 años después, Jesús le dice a esa iglesia modelo apostólica, estoy contra ti, has dejado tu primer amor es el mejor amor. Arrepiéntete, sino porque vendré a ti y quitaré tu candelero de oro. ¿Candelero o candelabro? El candelabro era la pieza con su base, y de allí el tallo ese, y luego seis brazos, los cuales servían para alumbrar en el lugar santo, servían para alumbrar, alumbraban porque tenían suficiente aceite, por eso alumbraban. Y la iglesia, cuando era modelo apostólica en los años 60, tenían suficiente aceite del Espíritu, tenían suficiente vida del Espíritu, tenían suficiente luz. Pero el año 90, lo que le quedan solamente es el mueble. No había aceite. No tenían el Espíritu, no habían aceite. No tenían vida. Y al no tener vida, no tenían luz. Porque la luz se origina de la vida. Solamente lo que tenían era el mueble. ¿Cuál es el mensaje para mí? ¿Cuál es el mensaje para ustedes? La vida cristiana no es simplemente hasta hoy. La vida cristiana es todavía 5, 10, 15, 20 años, si el Señor no ha venido más adelante. ¿Serás el mismo serás el mismo o mejor dentro de 20 años? ¿O podrás descuidarte espiritualmente? ¿O podrás quedarte girando alrededor de lo mismo, de lo que ya aprendiste? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es tu concentración? ¿Cristo o la vida cristiana que tú concibes? ¿Cuál es la revelación que tienes dentro de ti? ¿La revelación de Cristo donde Él absorbe tu vida? ¿Donde Él absorbe tu vida? ¿O simplemente puedes quedarte manejando algunas revelaciones, algún conocimiento, algún ministerio, algún poder, algo que tiene que ver con Dios? Yo pudiera quedarme con un ministerio de enseñanza, concentrarme en un ministerio de enseñanza y poco a poco irme desconectando del ministro de vida. Poco a poco me puedo ir desconectando. Y voy a experimentar la unción y la enseñanza y la revelación. Pero una cosa es la vida directa, la vida esencial de Él, directa.
Gloria a Dios.
La que me hace primeramente hijo y después ministro.
Gloria a
Dios. La que me hace primeramente hijo y después ministro. Fui creado para ser hijo.
Yes.
Y después como hijo me dieron un ministerio. Si no vivimos dentro de su vida, dentro de esa intimidad, para poder conocer el orden de las prioridades de Dios, podemos equivocarnos. Y Satanás, como ángel de luz, puede engañarnos. No para que nos vayamos de la iglesia, no. Para mantenernos en una vida espiritual. En una vida espiritual, en una mezcla de vida de Dios con vida del alma. Hay que estar muy atento a esa vida. Estaba leyendo algo en Juan y me llamó la atención María Magdalena. Y admiro a María Magdalena y le estoy dando seguimiento en cierta manera a la devoción de María Magdalena. Me llama la atención María Magdalena. Porque ella se levanta temprano el domingo en la mañana, va a la tumba juntamente con otras mujeres. Inmediatamente se entera de que han movido la piedra y la tumba está vacía. Y sale corriendo. Sale corriendo. Y le da el mensaje a Pedro y a Juan. Se han llevado al Señor y no sé dónde han puesto su cuerpo, no lo sé. Rápidamente salen los dos corriendo, los dos discípulos. Juan llega más adelante. Primero, por ser más joven, y Pedro, como tú y yo, tú y yo. Estamos igualitos. Llegamos después. ¿Ah? Pero Juan no entra. Era más tímido, más cauteloso. Pedro, más atrevido, llega después, entra. Y ve que sí, hay una tumba vacía, que los lienzos están ordenados, que esto, que para allá y que para acá. Juan luego entra y solamente se dice que creyó. Más nada. Esa es la experiencia que tiene Pedro y Juan con respecto a la resurrección de Jesús. Una tumba vacía. Esa es la experiencia que tiene Pedro y Juan. Pero más día. Y luego Pedro y Juan se van a sus casas. María Magdalena se queda en la tumba. No se conforma con la tumba vacía. Quiere encontrar a la persona de su amado, la persona que resucitó. No sabe si resucitó, pero quiere encontrar a su persona, a esa persona amada. Y es allí donde se da la experiencia, que se queda allí, ve los ángeles. Luego confunde a Jesús con el cuidador del huerto o de ese lugar. Luego Jesús le dice, María. Y ella voltea y dice, Rabone, maestro. Y ahí cae de rodillas a los pies de Jesús. Jesús le dice, no me toques, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Ese mensaje que Jesús le dio a María Magdalena, esa revelación, esa encomienda, era para Pedro y Juan, para los apóstoles. Y Dios se la da a una mujer que tiene hambre de Dios. A una mujer que tiene hambre de Dios. Dios se la da a una mujer que tiene hambre de Dios. Eso marca la diferencia. Usted tiene hambre de Dios, no importa quién usted sea, Dios se va a revelar a su vida. Y Dios le da una comisión apostólica porque dice que la envió. La envió. Y le dice, ve y diles a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Me llama la atención la actitud de María Magdalena. Pastor, yo me estoy moviendo mucho, eso no tiene que ver con, ¿no? Perdone. Pensé que me estaban grabando y había olvidado reír y esas cosas. Esto es asunto de constancia. No la constancia que nos han enseñado a nosotros, basada en nuestros esfuerzos humanos. Es asunto de pasión, es asunto de devoción. Es asunto de entrega, de hambre, de sed de Dios. Porque si no hay esa aptitud, si no hay esa aptitud, podemos caer en un estado de conformismo. Y Satanás está muy presto a, muy preparado como ángel de luz, que se disfraza como ángel de luz, para desenfocarnos, para distraernos, para entretenernos y dejarnos con cierto nivel espiritual, girando alrededor de lo mismo, nivel que irá degradándose poco a poco, porque todo lo que no se origine de la vida de Dios se degrada, se corrompe. Todo lo que no se origina de la vida de Dios se corrompe con el tiempo. Con el tiempo. Y la idea es experimentar a Dios. Segundo tras segundo. Esa es la idea. Esa es la idea. Gloria a Dios. Pasemos a la página 8 y vamos a encontrar en el pueblo de Israel que hay desobediencia y religiosidad. Estamos en el segundo párrafo. Mientras tanto, en la iglesia de Cristo hay una vida superficial, carnal y tibia. Iglesia de Cristo registrada en el libro de Apocalipsis. Pero tanto el pueblo de Israel en su religiosidad y desobediencia y la iglesia en esa vida superficial, carnal y tibia, ambos pueblos, Israel e iglesia, se caracterizan por dos hechos espirituales de no agradar a Dios. Se caracterizan por dos hechos espirituales de no agradar a Dios, las cuales son: no escuchan la voz del Espíritu, no obedecen la palabra de Dios. No escuchan la voz del Espíritu, no obedecen la palabra de Dios. Mis hermanos, cuando yo no escucho la voz del Espíritu, es porque estoy oyendo la voz del diablo. Sencillito, así clarito. Lo que hace que yo no oiga la voz del Espíritu es porque estoy oyendo la voz del diablo. Y cuando yo no obedezco la palabra de Dios, es que yo estoy obedeciendo otro tipo de pensamientos, sugerencias o indicaciones que Satanás me está dando. Parece un poco fuerte esto, pero es la verdad. A mí no me gusta trabajar con verdades exageradas para producir temor y miedo de ninguna manera, porque en estos momentos Cristo es el que está anunciando: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Cristo es el que lo está haciendo a través de mí. El Espíritu Santo es el que está hablando de Jesús a través de mí. Yo no puedo usar cosas exageradas para producir temor en mis hermanos. Pero esta es una verdad en donde no hay exageración. Nosotros tenemos dentro los dos Adán. En nuestro espíritu está el postrer Adán, espíritu vivificante. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. Y en nuestra alma está el primer Adán, alma viviente. Primera de Corintios capítulo 15, verso 45. La historia en el huerto de Edén se repite. En nuestro espíritu está un hombre que obedece al Padre y al Espíritu Santo. Es un hombre que se sujeta a la palabra de Dios. En nuestro espíritu, en nuestra alma, hay un hombre, Adán, que oyó a Satanás, obedeció a Satanás, hizo pacto con Satanás. Y ese hombre que está en nuestra alma continúa oyéndole al diablo. Así. Cuando usted toma una actitud correcta de consagración para agradar a Dios, de vida íntima, de vida sencilla, de vida profunda, eso es producto de ese hombre
Cristo, que oye al Padre y oye al Espíritu Santo. Y comunica, Cristo comunica esa vida que Él vivió, la comunica para que tú ores como Él quiere que tú ores, para que tú obedezcas como Él quiere, como Él lo hace. Pero cuando en nosotros hay actitudes mezcladas, en donde hacemos, en donde interpretamos la voluntad de Dios a nuestra manera y hacemos la voluntad de Dios a nuestra manera y obedecemos a nuestra manera y amamos a nuestra manera y perdonamos a nuestra manera, esa mezcla de la vida de Dios con la nuestra es producto de Satanás, que habla, que sugiere, que motiva, que presenta esa idea de agradar a Dios. Y el que está desconectado del árbol de la vida, el que se ha aislado en cierta manera del árbol de la vida, que no está escuchando la voz del Espíritu, que no está escuchando la palabra de Dios, el que se ha aislado, participa entonces del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí la única escapatoria es vivir dentro de esa vida de Dios. Sencillamente. No hay espacio para Satanás. No hay espacio para nada. Somos tentados. Puede aparecer un egoísmo. Puede aparecer un acto de desobediencia. Puede aparecer una manifestación de pecado. Pero enseguida, Dios revela, Dios indica que no es el estilo de vida, porque es un hábito de vida. El que está acostumbrado a ese hábito de vida sabe cuando el oxígeno está puro, cuando hay fragancia, lo conoces, lo detectas, porque ese es tu hábito de vida. Pero cuando dentro de ese hábitat de vida ya tú sientes un olor diferente, ya tú tienes un sentir diferente, ya te sientes extraño con respecto a algunas actitudes, tú dices, no. Aquí Satanás de alguna manera está tratando de filtrar, de meter gato por liebre. No les digo que no quiero decirles que van a tener un control perfecto en discernir entre lo bueno y lo malo, no. Sino que en ocasiones vamos a ser engañados de alguna manera, dirigidos de alguna manera por Satanás a través de cosas que se parecen a la vida de Dios. Pero lo interesante es que rápidamente uno se da cuenta. Porque tú conoces tu estómago. Inmediatamente que tú comes algo que le cae mal al estómago, ya tu estómago te dice, no es bueno. Cuando nosotros comemos de Cristo, no necesitamos ningún tipo de Alka-Seltzer. Cuando comemos de Cristo nos sentimos livianos, felices. Cuando hay otro tipo de comida y nos sentimos pesados, aburridos, y hay algo raro. Y es asunto para descubrir a Satanás. Y es asunto para descubrir dónde estuvo la falla. No para tener mala conciencia, ni para sentirte pecador. Porque hay muchas cosas que no las hacemos voluntariamente, sino que no, a causa de la ignorancia, no tenemos la suficiente madurez, suficiente conocimiento como para detectar todas las cosas, y hay cosas que se filtran de parte del diablo. Entonces no tienes por qué sentir culpabilidad. Ya estás cubierto por la sangre de Jesús. Cuando lo haces voluntariamente, conscientemente, pues entonces ya puedes pedir perdón. Pero lo importante de esto es poder saber que debe haber una ocupación, una dedicación, una atención a Jesús y su vida dentro de nosotros. Qué bueno. Pasemos a la página, estamos en la página 8. Vamos a presentar en la página 8 que las iglesias que aparecen en el Apocalipsis tuvieron un estilo de vida. Está dentro, en el párrafo después donde dice: no escuchan la voz del Espíritu, no escuchan la palabra de Dios. Allí aparece que las iglesias tuvieron un estilo de vida, no del Espíritu con Dios, sino del alma con el mundo de Satanás. No del Espíritu con Dios, sino del alma con el mundo de Satanás. Y vamos a ver este estilo de vida. Las siete iglesias, según el libro del Apocalipsis, se pasmaron, se secaron, porque se desconectaron de la vida de Cristo y del Espíritu. Es decir, poco a poco dejaron de ver, escuchar, palpar, experimentar, contemplar y disfrutar la vida de Cristo. Poco a poco. Esta vida de comunión, escuchar, ver, escuchar, palpar, experimentar, contemplar, disfrutar la vida de Cristo, era una vida de comunión común entre los apóstoles, entre la iglesia. La iglesia primitiva era muy común. Por esa razón, ahí tienen la cita bíblica, primera de Juan capítulo 1, verso 1, verso 2. No me quiero conformar con la cita, sino leer. Primera de Juan capítulo 1, verso 1. A ustedes le hemos anunciado aquel que era desde el principio, aquel que hemos escuchado, que hemos visto con nuestros ojos y hemos contemplado y tocado con nuestras manos, aquel que es el Verbo de vida. Es una comunión íntima, interna, en donde la iglesia está dentro de la vida de Cristo, quien es el Verbo, la palabra de Dios, y Cristo está metido dentro de la vida de la iglesia. En cada creyente individual está metido dentro, y dentro de esa vida, en ese hábitat de vida, había un estado de comunión en donde era normal. En esa vida devocional, en esa vida de adoración, en esa vida de oración, en esa vida de comunión, era normal ver, escuchar, palpar, contemplar la vida de Cristo. Pero ya la iglesia, las iglesias ya en el año 90 después de Jesucristo, ya
habían perdido ese tipo de comunión. He estado trabajando dentro de esa experiencia de una manera personal. Y quiero dejarles esta herramienta que se titula Vivencias de la vida de Dios y su palabra. Vivencias de la vida de Dios y su palabra. Sobre el tema, creados en Cristo para agradar a Dios. Quiere decir que esta vivencia de la vida de Dios y su palabra lo vamos a hacer también para descansando en el eterno propósito de Dios, que fue el tema anterior, y lo vamos a hacer también más adelante para la intimidad con Jesús, el amigo. Entonces, esta es una herramienta cuando usted va a orar, cuando usted va a adorar, tiene una herramienta donde usted se debe habitar junto con Cristo, debe contemplar, debe palpar. No me quiero detener en este tipo de explicación porque estoy dando la otra enseñanza, pero hay unos pocos libros por allí disponibles para el que quisiera adquirirlo. Muy bien. Entonces, el estilo de vida que tiene la iglesia, que no es del espíritu con Dios, sino del alma con Satanás, ya mencionamos la primera. La segunda, las siete iglesias, según el libro del Apocalipsis, mayormente vivieron una vida externa, superficial, carnal, mundana, atraída y gobernada por la naturaleza pecaminosa en el alma, es decir, las emociones, la mente y la voluntad. Ante esta situación, tanto en el pueblo de Israel, que dejó de agradar a Dios a causa de la naturaleza pecaminosa, y ante esta situación de la iglesia, por esa razón fue que vino Jesús y se hizo hombre. Para Jesús hacer dos cosas a favor del pueblo de Israel y a favor de la iglesia. Dos cosas que dejó de hacer el pueblo de Israel. Y dos cosas que la iglesia en su degradación dejó de hacerlo. ¿Qué dejaron de hacer? Escuchar a Dios y guardar la palabra de Dios en lo más profundo de su corazón. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo se hicieron hombre en Jesús para que Jesús ocupara el lugar de Israel y para que Jesús ocupara el lugar de la iglesia. E hiciera lo que la iglesia y la iglesia, lo que el pueblo de Israel y la iglesia degradada no hizo. Escuchar la voz de Dios y guardar la palabra de Dios en lo más profundo de su corazón. ¿Por qué uso el término que Jesús ocupó el lugar de Israel y ocupó el lugar de la iglesia degradada? Porque sencillamente Dios, para ayudar a Israel y para ayudar a la iglesia en ese estado de degradación, Dios vistió a Jesús con un cuerpo humano semejante al nuestro. Quiere decir que en ese cuerpo humano semejante al nuestro, ya tú estabas dentro de ese cuerpo. Ya tú estabas dentro de ese cuerpo. Así que lo que hizo Jesús, lo hizo a favor tuyo. Amén. Lo que hizo Jesús, lo hizo a favor tuyo. Entonces, en la página 9, dice el Salmo 46, abriste mis oídos Me ha agradado el hacer tu voluntad, oh Dios, y tu ley está dentro de mis entrañas. Pasemos a la página 10. En el segundo párrafo dice, todo esto demuestra que Jesús es, que Jesús, a quien el Padre abrió los oídos, agrada al Padre y es amigo del Padre. Agrada al Padre y es amigo del Padre porque escucha al Padre. Por esta razón Jesús dijo, todo lo que he escuchado de mi Padre. Pero también indica que Jesús, quien es amigo del Padre, también es amigo de la iglesia. Porque Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así que como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero además de Jesús, Jesús es amigo de la iglesia y se ha encargado de dar a conocer todo lo que el Padre le ha revelado. El caso es que Jesús es amigo del Padre, Jesús es amigo de la iglesia, pero se espera que la iglesia sea amigo de Jesús. Y la iglesia es amigo de Jesús cuando guarda el mandamiento o cuando llena la condición de hacer lo que Jesús le había ordenado. Por tanto, hoy Jesús, el amigo de la iglesia, quiere, estamos en la página 10, en la parte casi en la parte final, Jesús quiere que la iglesia escuche su voz y la voz del Espíritu. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cena, amistad, comunión, vida de sustento para una noche larga que se aproxima. Este llamado de comunión y amistad de Jesús y del Espíritu a la iglesia es donde la iglesia escucha la voz de Jesús y del Espíritu. Es completamente necesario porque de esta manera la iglesia de Cristo experimenta la vida abundante de Dios. Cuando se hace evidente por medio de estas manifestaciones, cuando la iglesia oye la voz del Espíritu y permite que Cristo entre y cene con él y habite dentro de él, entonces la iglesia experimenta la vida de Cristo en su alma. Porque en su espíritu Cristo está. Es evidente por medio de estas manifestaciones. La vida abundante de Dios en la iglesia como resultado de escuchar la voz de Dios y del Espíritu elimina la vida pasmada, seca, externa, superficial, mundana de la naturaleza pecaminosa en la iglesia. La vida abundante de Dios en la iglesia como resultado de escuchar la voz de Jesús y del Espíritu produce una vida de comunión y amistad con Dios y una maravillosa experiencia en el disfrutar de las delicias de la vida de Dios. La vida abundante de Dios en la iglesia como resultado de escuchar la voz de Jesús y del Espíritu produce una vida de comunión y amistad con Dios. Por tanto, la iglesia escucha la voz de Jesús, quien habita en el espíritu de la iglesia, y la iglesia abre la puerta del alma para que Jesús entre. Y de esta manera, la iglesia experimenta la comunión, amistad con Jesús, y cena y disfruta junto a Jesús. Amén. Amado pastor, son las 8:01:37. Usted me dice. Esa es la hora que terminamos. No se lo ha revelado ni sangre ni carne, pastor. Gloria a Dios. Yo lo sabía, pastor, pero usted sabe cómo es la cosa. que tocar la puerta no es entrar, como dicen en Venezuela. Mañana continuamos con la semilla de la voluntad de Dios. Todas estas enseñanzas son ricas. Oremos y doy luego un pequeño anuncio. Padre, necesitamos que Jesús nos hable de ti. Nadie te conoce mejor, Padre. Nadie te ha experimentado mejor que Jesús. En las buenas y en las malas. Tantas cosas en donde tú estableciste tu vida, tu voluntad, tu deseo. Y Jesús lo reconoció. Lo entendió. Y prefirió. Escogió. Voluntariamente, no hacer su propia voluntad, sino hacer tu voluntad. Jesús, tú tienes para nosotros tantas cosas: poder, ministerio, dones, talentos, riquezas. Pero lo más importante, Jesús, es que nos des a conocer la vida del Padre. Danos a conocer la vida del Padre. ¿Qué puede faltarnos si tenemos la vida del Padre? ¿Qué puede faltarnos si nos entregaste, tú mismo te entregaste a darnos a tu Hijo? Tú mismo te entregaste a darnos a tu Hijo. Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Cambia nuestra mente, Señor. Establece tu orden de prioridades, Señor. Que tú seas lo primero, Padre. Gracias porque junto a ti gozamos también de tu prioridad. Gozamos de tu bendición. Gozamos de tu gloria. Porque así lo hiciste en Jesús. Porque Jesús no hizo su propia voluntad, sino la voluntad tuya, Padre. Y tú lo exaltaste con gloria, con vida. Y lo sentaste a tu diestra juntamente contigo. Ayúdanos, lava nuestra alma, lava nuestros pensamientos, lava nuestros sentimientos, lava nuestra voluntad con tu palabra, lávanos, lávanos,
para que todos esos patrones de vida que teníamos, todos esos falsos conceptos de vida que teníamos, basado en el alma, queden crucificados y muertos juntamente con Jesús, para experimentar tu vida, porque te amamos, porque la necesitamos y porque no sabemos cómo hacerlo. Necesitamos tu vida para que tú lo hagas en nosotros y juntamente con nosotros, por medio de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Anuncio, en la parte de afuera voy a tener, quedan pocos libros sobre esto, si hicieran falta pues se pueden enviar, pero vale la pena, es una práctica, es una herramienta de práctica bien interesante. Por otro lado, hay unos mensajes CD. Hay un viaje para Venezuela, hermanos. Ha sido suspendido, la situación en Venezuela está bien crítica, pero mi corazón está allá. Aproximadamente son como unas 8 iglesias las cuales están esperando este tipo de mensaje. Yo quiero ir. Ellos me dicen, no, no venga porque queremos ayudarte. Bueno, pero yo quiero ir. Han suspendido todavía el viaje, estamos esperando nueva fecha, pero los CD, mensajes CD, es para, con ese propósito de reunir dinero, el pasaje está por las nubes, pero Dios es bueno. Llévese un mensaje CD, una ofrenda, lo que Dios ponga en su corazón, y es una manera de colaborar con este viaje. Los quiero mucho, un abrazo bien fuerte, los amo. Amén. Gloria a Dios, nos vemos mañana. Nuestro pastor con nosotros.